Bueno, son las 10 de la mañana con 58 minutos. Me digo como un déjà vu, así porque tenemos visita en el estudio. Está el diputado Luis Di Giacomo, que tiene compartido radio en alguna época.
Efectivamente.
Y digo, más allá de la carrera que hizo cada uno, yo como periodista y Luis como en la política también, pero además como médico, Luis Di Giacomo fue la primera persona que conocí cuando me vine a vivir a Roca. Así que, a pesar de que dos por tres nos peleamos por más de alguna nota o algo...
Vos, cuando me conociste, yo hacía un programa en Antena Libre que se llamaba Hagamos Nuestra Salud.
Ajá.
Y después, claro. Bueno, estuvimos juntos en LU18, donde hacíamos esto que irónicamente llamábamos Hablando en Serio, que hablábamos muy poco en serio, pero claro. Bueno, creo yo que justamente la radio es ese espacio en el cual te permite fantasear, ironizar, comentar, analizar... un espacio mágico que, contrario a tantos pronósticos desde hace muchos años, no solo no murió, sino que hoy en día, con todo lo que nos permiten los celulares, la internet y demás, se ha difundido y vos tenés oyentes que sin ninguna duda están acá, pero también están en cualquier lugar del mundo si les interesa escucharte, ¿no?
Claro. Es un lindo medio de la radio. ¿Vos te gustaba? Además, te apasionaba el tema de la radio.
A mí a veces cuando me preguntan cuál es mi profesión, digo, bueno, yo siempre me dediqué a la comunicación, porque uno como psicoterapeuta lo que hace es escuchar y comunicar, escuchar y hablar, ¿no es cierto? Esto, yo nunca he sido, Dios me libre, psicoanalista, de esto que te miran y no dicen nada. He sido un terapeuta cognitivo que tengo mucha intervención junto con los pacientes, mucho involucrarme en ellos, y ahí había comunicación, y en la política es también el arte de poder y saber comunicar, ¿no es cierto? Y la radio, por supuesto, es el lugar de comunicación por excelencia.
Bueno, ¿extrañas la profesión, no?
Mira, son etapas de la vida. Yo estoy contento con lo que estoy haciendo. Uh-huh. Creo que esto me gusta, ser representante rionegrino en el Congreso Nacional como aspiración política. Te imaginas que me ha significado un orgullo enorme, un honor para mí, ¿no? Y un trabajo importante, porque las representaciones provincialistas hoy no somos mayoría,
claro,
pero somos lo suficientemente importante como para generar más de una vez debates que si no, no se harían, ¿no es cierto?
Seguro.
Es decir, yo en este momento no solo, digamos, presido el bloque de Juntos Somos Río Negro, junto con Agustín Domingo, sino un bloque que se llama Provincias Unidas, y que casualmente, o no casualmente, lo integramos diputados de Misiones, que tienen un gobierno provincial parecido al nuestro, diputado de Neuquén, que el caso era Rolo Figueroa, que ahora ha salido justamente gobernador electo, ¿no es cierto? Así que, bueno, tenemos todo un trabajo provincialista que, bueno, pretendemos ver la posibilidad de continuarlo, ¿no?
Bueno, Luis, te invitamos primero para saludarte y es siempre bueno reencontrarse en un espacio periodístico también, ¿no? Y charlar de algunos temas. El tema de las represas, que es un tema que saltó hace pocas semanas en agenda y que me parece que está generando y que creo que va a seguir generando muchas más críticas al gobierno nacional con respecto a la medida que tomó, ¿no? Pero si podés resumirlo en dos párrafos.
Mira,
que los vecinos entiendan la importancia que tienen las represas.
La importancia de las represas es, primero, que cuando fueron hechas. Primero, para que el río no siga desbordando e inundando enormes zonas como antes sucedía, inclusive llegando a la desaparición de ciudades como fue el principio de nuestro general Roca, ¿no?
Claro.
En segunda instancia, se hizo para asegurar el riego. Un caudal constante podía asegurar que los sistemas de riego, no solo los que ya estaban hechos, sino los que se pudiesen hacer en Valle Medio, en el Valle de Conesa, en el Valle Negro Muerto, es decir, en el Valle Inferior, pudieran tener el riego necesario para enormes, digamos, hectáreas que puedan ser cultivadas. Y en tercera instancia, por supuesto, para producir energía. Resulta que Nación se apropió de ellos y puso la energía por sobre todas las cosas. Esto significó que de repente te mandan un caudal impresionante porque necesitan producir mucha energía para Buenos Aires, de repente no necesitan, entonces se puede acumular el agua y baja el río. En fin, quedamos las provincias en un lugar secundario respecto de la represa. En la Constitución del 94 quedó claramente explicitado que los recursos naturales son de las provincias. El petróleo, el gas, el agua, todo lo que surge de las provincias pertenece antes que nada a la provincia. En diversos artículos esto está marcado explícitamente. Por lo tanto, las represas son de antes del 94, obviamente,
claro.
Pero ahora se caen las concesiones que se dieron. Este año se caen. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Lo que vaya a hacerse de acá en adelante con las represas lo tenemos que decidir en partes iguales entre las dos provincias que tenemos el río, que serían las provincias de Río Negro y Neuquén, y la Nación. 33% cada uno, sentados a la mesa y con la posibilidad de que la decisión sea una decisión de consenso entre todos y para beneficio de todos. Porque esto tiene un beneficio no solo en esto de cómo manejar los caudales y para qué usás el agua, sino también da regalías, da plata.
Claro,
esto.
Claro.
Entonces esto, nosotros las provincias creemos que merecer, por supuesto, esto que siempre decimos, que producimos la electricidad y resulta que yo en mi departamento en Buenos Aires pago la electricidad 30% de lo que estoy pagando acá en General Roca, que es donde le damos la energía a Buenos Aires. Es un absurdo, pero no es tan absurdo. Está explicado por el centralismo, que más allá del gobierno que haya en cualquier oportunidad, el centralismo porteño y el centralismo de Lamba, el lugar donde está la mayor cantidad de electores, termina determinando las políticas que se llevan adelante, ¿no?
Esto Luis, sería ¿y hoy cómo es la administración de esas represas? Contale a los oyentes,
bueno,
por favor.
Hoy están concesionadas a empresas particulares, ¿no es cierto?, que para la producción de energía la venden al circuito, a Camesa, uh-huh, al circuito mayorista, ¿no es cierto? Esto se tiene todo un proceso. A partir de ahora lo que nosotros decimos, bueno, ¿podrá decidirse que se vuelvan a relicitar y concesionar? Es una posibilidad, el sector privado.
Claro.
¿Podrá decidirse que sea el Estado, a través de alguna empresa pública, que se haga cargo de la represa? Podría ser, habría que ver cuál es la opinión de todo el mundo. Ahora, tomar esta decisión en un año electoral, donde, por un lado, las provincias de Río Negro y Neuquén ya manifestaron la voluntad de que los próximos 4 años sabemos qué gobierno vamos a tener. Pero en el gobierno nacional no se sabe, ni siquiera se sabe quiénes son los candidatos. Por lo tanto, estamos ante un gobierno de salida. Y ante un gobierno de salida que, aunque se vaya y gane un gobierno del mismo signo, estuvimos viendo hace pocos días que, evidentemente, las internas que hay dentro del Frente de Todos hacen que es muy probable que la funcionaria que hoy está en un papel protagónico el 10 de diciembre ya no esté más.
Claro.
Entonces no pueden tomar decisiones trascendentes en un año electoral. Hay que ir discutiendo con posibilidades de ver qué es lo que vamos a hacer y resolverlo como corresponde entre todas las partes por igual.
Ahora, ¿qué ves atrás? Porque si decís, bueno, tenemos un gobierno nacional que se está yendo, digamos, podría tranquilamente sentarse con las provincias y analizar, mire, muchachos, me
bueno,
estoy yendo.
Estas cosas siempre juegan intereses poderosos, tiene que ver con cuáles son las empresas que tienen las concesiones, cuáles son las que pudiesen estar interesadas en el futuro. Todo esto, aún estoy hablando en el marco de la legalidad, no pensemos mal, digamos, vamos a pensar bien. Aún pensando bien, este tipo de cuestiones que generan regalías, que tienen que ver con muchos años, porque esto no es un tema que se agota de hoy para mañana, sino que la cuestión hidroeléctrica va a tener
su
continuidad,
no, claro,
son negocios fenomenales. Entonces, en esto siempre está la tentación de que si yo tengo el poder de manejar el Estado, lo decido yo, y lo decido en el sentido que yo quiero. Y yo, esto es lo que uno dice, no, pará, no puede haber una decisión unilateral. Tiene que ser compartida y respetando los intereses de todos.
Ahora, esta decisión del gobierno nacional nos aleja de todo, de las regalías, de los cauces, digamos, de todo tipo de información.
Que probablemente se nos aleja de poder decidir, de poder, después que te llamen simbólicamente a participar, te pueden hacer lo mismo que le hicieron a la secretaria Andrea Confini y al secretario de Neuquén, que lo estuvieron haciendo plantón ahí y no sé qué tenía que hacer la secretaria Rollón, ni siquiera los recibió, se tuvieron que volver sin resolver nada, sin poder sentarse a discutir. Esto es muy común en algunos funcionarios nacionales. Se les sube el funcionariato a la cabeza y se olvidan de dónde surgieron, ¿no?
Bien, digo, esto también en función, porque lo digo para observar y darle la dimensión que corresponde con el tema de las regalías, ¿no?
No, por supuesto. Esto tiene importancia en todos sentidos. Primero que, a ver, acá hay que analizar, las represas van cumpliendo sus años, probablemente haya que hacer inversiones, hay que ver cómo garantizamos la mayor cantidad de sobrevida posible de las mismas, si hay que hacer cosas o no. Por eso no decimos irresponsablemente o del punto de vista de si nos queremos quedar con la represa, la vamos a administrar nosotros, porque capaz que no es negocio eso.
Claro.
Capaz que hay que justamente ver y consensuar entre lo público y lo privado o seguir con las concesiones y las cosas también.
Pero
ya lo veremos.
Lo peor que nos puede pasar a los rionegrinos y a los neuquinos es no estar en esa mesa de negociación.
No, claro, no poder negociarlo, claro, porque ahí vamos a tener que aceptar lo que hagan.
¿Hay alguna posibilidad de ir a la justicia con este tema? ¿No?
Sería otra instancia. Primero está la posibilidad del consenso, la posibilidad de hablarlo. Yo, de hecho, ahora estoy yendo a Buenos Aires. Si esta semana llega a haber sesión como estaban intentando desde la semana pasada, vamos a estar en el recinto diciendo esto, vamos a decirlo, y si no lo diremos de la manera que haya que decirlo, seguiremos negociándolo, y llegado el momento, por supuesto que vamos a la justicia.
Luis, si nuestros oyentes, aquellos que se están sumando a la charla, estamos en diálogo con el diputado Luis Dillácomo, a propósito de la determinación que tomó Nación con respecto a las represas y bueno, lo que ha quedado y lo que puede generar esto, el impacto económico que puede tener para la provincia. Te llevo a un plano más local, más político. Hace, creo que fue el jueves o viernes de la semana pasada, estuvimos analizando el traspaso y cómo va a ser el método de transición en la provincia de Neuquén, que está bastante organizado, ¿no? Analizábamos cómo estaba ese mismo proceso en Río Negro. Y prácticamente que no tenemos ninguna transición. Es más, hay una batalla política en Bariloche y me parece que la gobernabilidad de la provincia está como media desviada, ¿no? Vemos más a la gobernadora en Bariloche que en Viedma. Y la vemos más de campaña en Bariloche que en Viedma. Digo, ¿esto qué impacto genera en la provincia?
A ver, a mí me preocupan las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, hoy desbordado desde muchos puntos de vista, hoy que con situaciones reales en las cuales estamos viendo que faltan móviles, faltan recursos humanos, faltan toda una serie de cosas que hacen a la seguridad de todos los días. Me preocupa que veo poca actividad en ese sentido frente a lo que hoy significa una problemática que nos desborda, eso que también quiero aclarar, claro, o sea, no es un problema específico de la policía en particular o de la provincia, es de todo el país, pero no, esto de mal de mucho consuelo de tonto, no hay que tener, es decir, sabemos que ante una situación crítica de la economía y ante una situación transicional en la política, suele pasar de que se eleven las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad. Como en esto por ahí lo vemos en otros ámbitos, yo te diría que la gobernadora tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre, es muy importante que esté en Viedma, creo que no es momento de campañas políticas que tengan que ver con una cuestión local, como en este caso vos mencionabas lo de Bariloche, a mí me gustaría verla permanentemente en Viedma, llamando a su gabinete, dándole las órdenes, impartiéndole las órdenes para actuar efectivamente en todo este tipo de cuestiones, y conduciendo como debe conducir la provincia hasta el 10 de diciembre. En todo lo que nos pida colaboración en ese sentido lo vamos a hacer, pero creemos que si prioriza, como vos decís, la cuestión electoral, se está equivocando. No es momento de candidatearse cuando uno tiene una responsabilidad que es la continuidad de un gobierno provincial hasta el día 10 de diciembre.
Bueno, ¿a quién le gustaría de intendente en Bariloche? Una ciudad que se ha transformado en la última década de una importancia dentro del mapa, la geopolítica.
Mira, yo te voy a responder una cosa. Sí. Cuando me preguntan, ¿usted le gustaría ser, usted cree que va a seguir como diputado?
Esa y, se la iba a hacer después, pero...
No, bueno, te la digo antes. Yo digo siempre, no lo descarto, punto uno. Desde lo personal me gustaría, porque es algo donde me siento bien haciéndolo. Creo que lo hago bien. No tengo compromisos que me aten en lo que tenga que decir, así que en ese sentido mi único compromiso es con la provincia de Río Negro, entonces creo que puedo serlo. Ahora, de allí a encapricharme, seguramente se van a elegir tres diputados en la provincia de Río Negro. Sí. De estos tres diputados que tenemos que presentar, es muy probable que nosotros tengamos muchos dirigentes en la provincia que estén en condiciones de ser también representante nuestro a nivel nacional, dentro de Juntos Somos Río Negro. Llegado el caso que haya otros que también quieran serlo, o acordamos previamente y ponemos un listado de prioridades, o vamos a una interna. Lo que yo no podría decir, y nadie puede decir dentro de Río Negro, decir, yo no voy a una interna. ¿Quién es quién para no ir a una interna? Nadie.
Bueno, Carrera ya dijo
nadie que no está, iba a la, bueno, que nadie está por encima del conjunto. Esto es lo que hay que entender. Juntos Somos Río Negro se conformó con voluntades conjuntas de cada localidad y a su vez con voluntades conjuntas que incluyen a toda la provincia. Si dejamos de lado la voluntad conjunta para priorizar la carrera personal, nos estamos equivocando. Creo que todos tenemos que, de alguna manera, entender el lugar que nos puede tocar y en ese sentido, competir en democracia es lo mejor que puede pasar, ¿no?
¿Te genera un enojo la situación? Te veo que muy ofuscado.
No, me preocupa porque creo yo que tenemos la responsabilidad. Yo cuando te decía hoy la responsabilidad de gobernar, fíjate que muchas veces nos dicen, ustedes hacen seguidismo al kirchnerismo. Sí, le digo, ¿sabes qué? Si el año que viene gana Junto por el Cambio, vamos a hacer seguidismo a Junto por el Cambio. ¿Sabes por qué? Porque como gente que tiene la responsabilidad de gobernar, en función de la defensa de los intereses de la provincia, yo voy a acompañar a quien esté en el gobierno nacional a cambio de que esa gente que está en el gobierno nacional me tenga en cuenta y nos dé las cosas que necesitamos en las provincias. Siempre vamos a estar negociando, porque en el buen sentido de la palabra, la negociación y el consenso es lo que posibilita la responsabilidad de gobernar para el conjunto. Este es el punto central e importante. Nosotros gobernamos para todos los rionegrinos. Por eso digo que no puede haber una voluntad individual por sobre la voluntad del conjunto.
Bueno, ¿y qué pasa si Arabella Carrera efectivamente va por su partido, por su fuerza política que conformó en Bariloche?
A ver, su partido hasta hoy es Juntos Somos Río Negro. Sería una sorpresa que de repente decida que otro sea su partido. Pero eso ya corre por cuenta de ella. No. Yo no entraría en eso. Confío en que haya posibilidad de que actuemos en forma ordenada, en forma, como digo, en beneficio del conjunto y no en función de un proyecto absolutamente individual y personal.
Diputado Luis Di Giacomo, muchas gracias por visitarnos en los estudios de Río Negro Radio.
Hasta luego, buenos días.